Entonces, una primera pregunta que querría yo plantear es, ¿la paternidad pasa por el cuerpo? ¿No? Y me parece que es una pregunta a la que fácilmente tendemos a responder que no, ¿no? El mismo Tomás Laquer propone que históricamente se ha pensado que el lazo padre-hijo no pasa con el cuerpo y que esa es la gran diferencia con la maternidad, ¿no? Cuando hablamos de la maternidad, asumimos como una obviedad que esta pasa por el cuerpo, no así cuando hablamos de la paternidad. Sin embargo, Laquer en este texto nos dice, pero entonces, ¿con qué otra cosa puede uno sentir si no con el cuerpo? ¿No? Y más adelante pongo aquí una referencia de él que dice, Hume sugiere que el interés y la acción morales están engendrados no por la lógica de la relación entre los seres humanos, sino por el grado en que han sido forjadas conexiones emocionales e imaginativas que conllevan amor y responsabilidad. El hecho de la maternidad es precisamente el trabajo psíquico que hay que realizar para hacer esas conexiones, para apropiarse del feto y luego de la criatura dentro de la economía moral y emocional de la madre. El hecho de la paternidad es de un orden semejante. Es decir, lo que nos está diciendo el autor es que la maternidad y la paternidad tienen que ver, además del cuerpo, con un trabajo psíquico de elaboración y de apropiación de eso que llamaremos eventualmente hijo, ¿no? En ambos casos. Entonces, ¿qué papel podemos pensar que juega el cuerpo en la paternidad? Primero, una pequeña introducción a cómo estoy entendiendo el cuerpo en este planteamiento que les estoy compartiendo. Me remito a dos autoras, a Monique Wittig, que nos dice, el cuerpo no es más que un producto del esquema heterosexual que lo conforma. Así como el género y el sexo, se trata de un efecto del discurso hegemónico que busca imponer una unidad artificial. Judith Butler nos dice, el cuerpo no es una materia estable y definida, sino un constructo del discurso y de la ley. ¿Qué debemos entender por esto? Que entonces cuando estamos hablando de cuerpo, y específicamente como yo lo estoy entendiendo, no nos estamos refiriendo a la materia orgánica, lo que sea que eso sea, ¿no? Porque además para estas autoras eso queda también en cuestionamiento, sino a la representación del cuerpo atravesada y construida por los discursos sociales, ¿no? Para estas autoras, el cuerpo no tiene una existencia por sí misma, sino como materialización de los discursos sociales. Y agregamos el concepto de performatividad de Butler, que refiere a un proceso que implica nuestra actuación en formas que no siempre comprendemos, pero que pone en acto el discurso, materializando ese discurso y reiterando normas a través de dicha materialización. Ahorita me parece que puede quedar un poquito más claro esto. Ahora, estamos hablando también del cuidado, ¿cómo entendemos el cuidado? Y aquí me remito a la propuesta de Juan Guillermo que nos acompaña y Flores, que nos dicen, el cuidado es una serie de prácticas que se realizan para satisfacer las necesidades físicas o emocionales de otras personas. Digamos entonces que el cuidado debe cumplir con dos características básicas. Número uno, que la persona esté interesada en el bienestar de otros y que realice alguna actividad orientada en este sentido, ¿no? Entonces el cuidado implica un interés por el bienestar del otro y realizar también una serie de actividades en este sentido de procurar el bienestar del otro. No es suficiente con tener una disposición, sino que esta debe concretarse en acciones específicas. Pero si nos vamos todavía a especificar un poquito más, Tronto nos propone que hay diversas formas de cuidado, que el cuidado no es solo uno, ¿no? Nos dice, por lo menos podemos hablar de cuatro formas de cuidado. Primero, el preocuparse por, ¿no? Que esto implica reconocer las necesidades de un otro. Número dos, encargarse de, es decir, ahora sí, tomar acciones dirigidas a cubrir estas necesidades, aunque no implique directamente cuidar de ellas. Por ejemplo, encargarse de puede ser salir a trabajar y llevar dinero al hogar para que la persona en formación pueda tener con qué sobrevivir, ¿no? Número tres, dar cuidado ya como tal, que son acciones que implican contacto físico y directo con quien recibe el cuidado, ¿no? Estaríamos pensando, por ejemplo, en alimentar a un bebé, cambiarle el pañal, en fin, estas acciones que implican ya un cuidado cuerpo a cuerpo. Y finalmente, nos dice Tronto, el recibir cuidado, ¿no? Como otra de las posibilidades en las que podemos hablar del cuidado. Y bueno, nuevamente Figueroa y Flores nos proponen que las primeras dos etapas, que son preocuparse por y encargarse de, están más asociadas a la masculinidad porque se llevan a cabo con mayor facilidad en el ámbito público, mientras que la tercera es predominantemente femenina. Pero entonces vamos a ver un poquito más adelante cómo se vive esta tercera forma del cuidado cuerpo a cuerpo en varones. Entonces, este estudio, como les comento, pues fue un estudio mucho más amplio. Ahorita estoy enfocándome en este tema del cuidado, pero lo que hice fueron entrevistas a profundidad con 7 varones mexicanos que estaban esperando a su primer hijo, padres primerizos, todos radicando en la Ciudad de México entre los años 2016 y 18 y de entre 23 y 38 años. Y estos entrevistados fueron, en tres momentos alrededor del nacimiento. 3 meses antes, 3 semanas después de que nacieran sus bebés y 3 meses después de que ya habían nacido sus bebés, ¿no? Entonces, fue un seguimiento temporal alrededor del nacimiento. Entonces, ¿qué papel juega el cuerpo en la paternidad? Previo al nacimiento, durante el embarazo, lo que observamos es que el cuerpo, los varones sienten en el cuerpo el embarazo a través de la identificación con la pareja. Efectivamente, ellos no llevan en el vientre a ese embrión feto bebé, pero también lo sienten en el cuerpo, ¿no? Les pongo aquí un ejemplo de un relato que dice, por ejemplo, ella dejó de comer, pero ella todo lo que no se comía, yo me lo comía. Pero así como de me dio un hambre, no sé si insaciable, pero le decía, me como tu comida y no me lleno. O dormir, dormía muchísimo, me costaba mucho despertar. Los párpados como una especie de, no sé, como una transferencia de síntomas, algo raro. Entonces, bueno, aquí reflexiono yo sobre cómo cuando hay una vivencia cercana del embarazo, que incluso se enuncia así, como estamos embarazados, así lo enunciaban, no todos, algunos de los entrevistados, el cuerpo del padre también se ve involucrado en la experiencia del embarazo y esta experiencia se materializa en el cuerpo. Por otro lado, el cuerpo también es un lugar de afectos frente al nacimiento. Les leo este relato, dice que está hablando de cuando entran al parto. En ese momento ya me entró la angustia, porque la vi directamente pues aquí, ¿no? Abrazándola, y ya en el rictus de dolor, ya la contracción intensa, ahí sí fue ese así como de desesperación, ¿no? En otro momento me había sentido como muy confiado, en ese momento me faltó el aire y lo sentía. A mí me dolía que le doliera, a mí ya me estaba doliendo. Entonces, nuevamente, es interesante la referencia que hace el entrevistado al propio dolor, ¿no? A cómo se manifiesta en su cuerpo. Y aunque evidentemente este proceso no se llevó en su cuerpo, se manifiesta a partir de sensaciones, porque al acompañar a su pareja también está poniendo el cuerpo ahí, ¿no? Eso es importante. Y algunas sensaciones que compartían distintos entrevistados eran la angustia y el malestar, ¿no? Sobre todo, y la impotencia en esos momentos. Por otro lado, verse enfrentados a esta impotencia frente al malestar de su pareja y sentir que no podían hacer mucho para ayudarla, ¿no? Decían, es que ¿qué hago? ¿Cómo le quito este dolor? Les llevaba también a lidiar con sensaciones propias, como sentirse débiles y angustiados, sensaciones para las que ellos mismos decían no se sentían preparados. Y se enfrentan a una situación que los conecta con afectos poco comunes e intensos. Hay una pregunta que surge y que me parece muy importante es, ¿cómo tener los recursos para atravesar por este proceso si justamente el ser varón en nuestra cultura pareciera implicar no sentir y mucho menos expresar esas emociones, ¿no? Entonces, repito, ¿cómo tener los recursos para pasar por un momento tan crítico en términos justo emocionales, ¿no? Y por otro lado, cuando ya está el bebé ahí, pues resulta que el cuerpo es con lo que se cuida, ¿no? Y el cuerpo es con lo que se siente. Entonces les leo, dice, un entrevistado me decía, y fíjense la paradoja de lo que dice, tu aprendizaje con la paternidad no va por tu cuerpo, excepto, claro, estos momentos muy lindos de cargar a un bebé, de cuando se duerme en tus brazos y siente su calorcito, de bañarla, excepto esos momentos en los que tu cuerpo está jugando un papel claro o darle calor en la noche cuando va a dormir y observar que duerme mejor si está cerca de ti. Todo lo demás yo creo que lo tienes que construir a partir de ciertas actividades. Entonces, en realidad lo que nos está diciendo es todo lo contrario de lo que quiere decir, ¿no? Nos está diciendo todo el cuidado y todo el vínculo pasa por el cuerpo, ¿no? Por el compartir ese calorcito, por compartir ciertos movimientos, ¿no? Tantito antes, por favor. Y además, este vínculo del cuerpo y el cuidado, por supuesto, construye vínculos, ¿no? Que no es ahorita el objetivo de la ponencia, pero fue también algo súper importante en la investigación. Y también encontramos que hay una vivencia del cuerpo inadecuado, o sea, cómo el cuerpo en los varones ha sido construido mediante el discurso de tal forma que se vive como si este cuerpo fuera torpe para cuidar, inadecuado para cuidar, ¿no? A veces hasta como un cuerpo extraño en ese sentido. Dice uno de los entrevistados, me doy cuenta de que soy muy torpe y entonces me cuesta mucho trabajo la parte de manipularla, o sea, es muy chiquita. Entonces, moverla y así esas cosas, pues sí me da miedo, mucho miedo. Pero espero ahí ir practicando, ¿no? Y un poco más adelante justifica esta idea, ¿no? Nos dice, mi motricidad fina es muy mala. Soy hábil en la motricidad gruesa, pero en la fina soy muy, muy malo. Incluso mi letra es muy mala. Entonces, el saber que soy torpe me quita la confianza. Por ejemplo, cuando me la pasa, se me enredan los dedos con la cobija y ya no la puedo agarrar bien y cosas así. Entonces, a mí me hubiera dado tranquilidad ser más ágil, menos torpe en la manipulación sensible. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿realmente será tan torpe? ¿Realmente será una cuestión del tamaño de las manos, por ejemplo, ¿no? O de cómo los discursos se van materializando en el cuerpo y lo que nos está así dando es una manifestación de cómo el discurso de ser incapaz de cuidar, ¿no? O de no estar preparados para cuidar, se materializa en esta experiencia. Pero resulta que en el cuidar y en el cuerpo también se puede resignificar, o sea, en el acto de cuidar, ¿no? Y en la experiencia con el cuerpo, se puede resignificar el mismo acto de cuidado, ¿no? Esto era muy interesante. Nos dice un entrevistado, creo que no se va a alcanzar a ver muy bien. La empecé a sentir y estaba muy chiquita. En parte, cuidando la placenta también, empezó a llorar y me dice la partera, bueno, pues hay una técnica. Puedes meterle tu dedito, refiriéndose al dedo meñique, en la boca, de todas maneras para que se vaya ambientando con el idioma de la familia. O sea, la bebé acababa de nacer, fue un parto en casa, la mujer tuvo un pequeño desgarre, entonces tenían que coser y le dan a la bebé al papá y él dice, ¿qué hago con esto? Con la bebé en una mano y la placenta en la otra, ¿no? Y entonces la partera le dice, métele su dedito, tu dedo pequeño en la boquita del bebé. Y entonces relata el chavo, eso fue mágico. Agarró y está llorando y le meto el dedo y se calla. Eso ha inauguró en mí algo muy interesante porque dije por primera vez, mira, puedo calmarla. ¿Mm? Ya casi tengo que terminar, ¿sí, verdad? Ah, ok, perfecto. Este mismo entrevistado más adelante dice, por ejemplo, el dormirla en mis brazos es una sensación muy bonita, ¿no? Pero también se ve atravesado el, mira, yo puedo dormirla. Tengo los recursos para poder hacerlo. Entonces, este sentimiento de capacidad para poder cuidar de otros inaugura algo importante y también cuestiona en los varones, en varios de los entrevistados, cómo se había concebido la masculinidad hasta entonces, ¿no? Cómo se había concebido el ser varón. Entonces, bueno, como conclusiones, les comparto que Me parece a mí que la participación en la crianza y el cuidado cuerpo a cuerpo, específicamente en los varones, tiene un importante poder transformador. O sea, a mí me parece que tendría que ser algo que propiciáramos mucho más, justo por su poder transformador. Lo que los relatos de los entrevistados sugieren es que la paternidad pasa por el cuerpo incluso antes del nacimiento del bebé, ¿sí? Y posteriormente con el cuidado. El cuerpo y su capacidad de cuidar a otros puede verse resignificado a partir de estas experiencias. La entrada a experiencias derivadas de la paternidad y el cuidado ponen en cuestionamiento además lo que se ha entendido como masculinidad. Y aquí les pongo el ejemplo, el relato de otro entrevistado que me pareció súper interesante. Refiere, R.O., le puse a él, que la paternidad lo ha vuelto menos hombre. Es curioso, ¿no? O sea, dice, yo me siento menos hombre desde que nació mi hijo. Pues lo ha alejado de las varias exigencias propias de la masculinidad y lo ha encaminado a vivirse de una forma más cercana a lo estereotípicamente femenino, dando un lugar importante a sus emociones. Estas emociones surgen también del cuidado cuerpo a cuerpo y una que me parece fundamental es la ternura, un elemento al que se hace mucha referencia en los entrevistados y con el cual refiere constantemente la ternura y el cuidado como esto que los aleja de eso que ellos entendían por masculinidad, ¿no? Y es interesante como lo dice, me ha hecho menos hombre, ¿no? Y finalmente, también importante, el cuidado puede ser experimentado no solo desde el deber, sino desde el placer, ¿no? Que también de repente es una dimensión que olvidamos cuando hablamos de este tema. Y ya para terminar, les pongo otra cita de uno de los entrevistados que dice, hablando de esto del placer, dice, ay, para mí ha sido muy lindo, refiriéndose a cuidar de su bebé, y ríe. Se ha sido muy oportuno, fíjate, oportuno en un momento muy bueno en mi vida, ¿no? La crisis que necesitábamos. Yo no me sabía buen cuidador, nunca había cuidado a nadie, ¿no? Y hace referencia como lo lindo y placentero que ha resultado el descubrir esa parte en él mismo. Bueno, es todo. Muchas gracias.